Mientras tanto, en las historietas.
Y esto es Mientras tanto en las historietas. Y este es el segundo número dedicado a los mega eventos de Marvel y DC, que empezó con The Contest of Champions, y lo había pensado como una forma para hacer una serie de breves números para no quedar muy atrás con los programas. ¿Cómo estaba equivocado? Para ser precisos, en este número vamos a hablar de dos eventos que tienen en realidad un origen en común, que no viene del cómic. DC Superpowers y la primera Secret Wars de 1984. Secret Wars fue seguida por una segunda, a la cual debería dedicar un número más adelante, pero tengo que juntar el coraje para leerme todos los números que son crossover, que son bastante mediocres. Hay una tercera Secret Wars, que probablemente sea la base de la película prevista de Avengers para 2027, que cuando llegue el momento voy a dedicarle un número, esperando de estar aún aquí. Pero antes, vamos a pasar por el primer evento de este tipo, que fue prácticamente olvidado para todos. Para llegar a esto, tenemos que empezar por un poco de historia. En 1980, fue elegido como presidente de Estados Unidos Ronald Reagan, quien se puede considerar el origen de la mayoría de los males que estamos viviendo al día de hoy en el mundo, desde dar espacio en política a los evangélicos de extrema derecha que creen que la Tierra es plana y el mundo tiene 6.000 años, porque la Biblia es literal y no importa cuidarlo, porque en cualquier momento Dios los va a venir a rescatar, hasta aplicar e imponer en casi todo el mundo las políticas económicas neoliberales. Y también, si trato de evitar de hacer menciones a la política directamente cuando hago este podcast, es el caso de decirlo. Una de las cosas que hizo, entre las varias, fue reducir las leyes que controlaban el modo de promocionar los productos para chicos, generando una larga serie de huecos donde las casas que producían juguetes empezaron a conectar sus productos con series animadas e historietas. El resultado tal vez fue menos dramático de las otras políticas, y creo que varios hasta lo aprecian, porque es lo que hizo que muñecos que cambian forma que se producían en Japón sin una historia se convirtiesen en los Transformers con toda su mitología, por ejemplo, o que casas de juguetes compren los derechos de una serie madura que parodiaba las historietas de héroes y ninjas a través de tortugas humanoides para hacer muñecos que se vendían a través de una serie animada que todos más o menos quieren. Y al menos una película animada hace poco que es espectacularmente buena. Esta costumbre de aprovechar de un proyecto para vender muñecos no es cosa nueva. George Lucas hizo su verdadera fortuna con los muñecos de la Guerra de las Galaxias, que tuvieron tanto pedido para la Navidad de 1977 que lo que los negocios vendían era un ticket para retirar el muñeco cuando estuviese listo en unos meses. Querría ver cómo lo justificaban con Papá Noel. Pero a inicio de los años 80, el mercado necesitaba algún otro producto, y la nueva ley permitía invertir el proceso. En vez de hacer los muñecos sobre productos que ya existían o estaban por salir, se empiezan a hacer los productos para publicitar a los muñecos. Como dije, muchas series y películas que son recordadas al día de hoy, de esa época, fueron creadas con esta función, desde los Transformers, G.I. Joe, He-Man, las Tortugas Ninja, en su versión más suave para chicos. Hay un canal en YouTube, Toy Galaxy, que hace unos muy buenos videos sobre estas series, si quieren más información. En lo personal, tengo que admitir que, por un lado, en Italia las sinergias entre las series y los muñecos no creo que hayan sido bien aprovechadas, porque nunca logré tomar afecto por estos personajes. Por el otro, Italia venía de una invasión de dibujos animados japoneses, donde cualquier lata sobre la que pudiesen poner mano venía doblada y transmitida, no importa si era para chicos o no. Después de ver series donde los héroes, su familia y sus amigos venían masacrados sin problemas, estas cosas donde todos ganaban sin lastimarse y al final hacían una moraleja, la verdad es que no me afectaba. O tal vez era que mi familia, que era poco que había llegado desde Argentina y tenía poca plata para ese tipo de cosas, siempre me enseñó a prescindir este tipo de juguetes y hasta cuando los veía no me daban muchas ganas. Pero volvamos a las historietas y a los muñecos que las usaban para publicitarse. En esta época, Kenner, quien venía haciendo muñecos basados en las series del Hombre de 6 millones de dólares, o El Hombre Biónico, como recuerdo fue llamada en Argentina, y según lo que encontré en Wikipedia, la película Alien, o sea, hacían muñecos para chicos basadas en una película de terror para adulto, buscó los derechos para hacer muñecos basados sobre los personajes de DC. En 1984 logró lanzar una línea que durará 3 series dedicadas a varios personajes, no solo los más conocidos, Superman, Batman y Wonder Woman, o los que estaban de moda en la época, como Cyborg. Recuerden del número de los Titanes, que esta es la época donde la serie que más vendía de DC, pero también menos conocidos como Firestorm y para los villanos Darkseid. Es interesante, sobre todo este último, porque DC, parece bajo la guía de Karen Berger, permitió un rediseño del personaje, gracias al cual Jack Kirby obtuvo regalías por su creación, algo que para ese momento era muy difícil de obtener. Para el aspecto de los otros personajes, fue usada la guía de estilos oficial de DC, diseñada por el español trasplantado en Argentina José Luis García López, otro dibujante que debería ser patrimonio de la humanidad, que es también la base de los dibujos que se usan al día de hoy en mucho merchandising en todo el mundo, y pueden ver seguro cada tanto remeras de gente que probablemente ni lee historietas. La guía fue publicada en tiempos recientes, aunque admito no estuve siguiendo cuándo por cuestiones económicas, pero admito que ganas de comprarla la tendría. Los muñecos venían con un mecanismo que hacía que, cuando se aprieten las piernas o los brazos, hiciesen algo relacionado. De aquí los superpoderes que justificaban el nombre de la línea. Y venían con una breve historieta de 8 páginas, algunas dibujadas por grandes autores, que tenían una pequeña aventura centrada en el personaje. Esto era común y hecho con otros personajes por el estilo, como pasó con He-Man, entre otros. La línea, como dije, tuvo 3 series y cada año iban agregando nuevos personajes y cerró en 1986, pero como dijimos, entre los dibujos de José Luis García López y la nostalgia es aún recordada al día de hoy. Pero lo que nos importa es que tuvo también 3 miniseries de historietas para conectar a los personajes, hechas en modo que ni se distinguiera la una de las otras. Las 3 se llamaban Superpowers y salieron a 1 año de distancia una de la otra. Las 3 tenían trama de Jack Kirby y ven a Darkseid como el villano principal. La primera es un poco triste, dibujada por Adrián González, uno de esos dibujantes de DC pre-crisis que no brilla tanto, y escrita por Joy Cavalieri, quien empieza como escritor pero con el tiempo ascenderá a editor para DC y luego a Marvel, donde se hará cargo de la línea de 2099 de la cual hablamos en otro número. La segunda es un poco más interesante, aunque poco, porque es la última vez que Kirby dibuja algo largo para DC. Hizo algunas ilustraciones para Who's Who unos años después y seguro alguna pin-up también, pero también si no logro encontrar el dato, estoy suficientemente seguro que nunca más hizo historietas para la casa editorial. También es la única vez que dibuja los varios personajes de la casa. Superman y Batman ya habían aparecido en sus series, pero Firestorm y Martian Manhunter, por ejemplo, no. Y también, si la historia es considerada en una zona gris de la continuidad, es una continuación directa y hace referencia a Hunger Dogs, que es el final, o al menos el final que él quería, para la saga del Cuarto Mundo. Los textos de la historia son de Paul Cooper Berger, un escritor muy prolífico de esta época y hasta mediados de los años 90 de DC, quien siempre encontré bastante flojo y poco atractivo, pero la verdad era que también era profesional y prolífico. Es el creador del reboteo de Doom Patrol, antes de que llegue Grant Morrison, de personajes menores de fantasy como Arion, Lord of Atlantis, que vendrá justificado como abuelo de Power Girl cuando su historia se vuelve demasiado complicada por culpa de la crisis de las Tierras Infinitas. Y ya que estoy grabando después de haber visto el final de Peacemaker, también es el que trae Peacemaker de la Charlton y lo pone como personaje en DC. Hay una tercera miniserie de Superpowers, siempre con trama de Jack Kirby y dibujada por Carmine Infantino, que no fue nunca reeditada y de la cual no pude encontrar más que una referencia en Wikipedia. Si alguien quiere comentar algo, avise. ¿Queda algo de Superpowers? Seguro como línea de muñecos, pero las historietas, como pueden imaginar, no queda mucho. Nada de lo que pasa influye en el universo DC, que además de todo está por ser reiniciado con Crisis en las Tierras Infinitas. Sobre todo, la segunda miniserie fue reeditada por un interés más completista hacia el trabajo de Jack Kirby que otra cosa. El nombre del concepto fue usado sea para una línea comentario parodia como backup de la serie de Kyle Carson as a Cybernetic A, para la línea Vertigo Wannabe de los Young Animals, y además poco después para una serie para chicos más divertida escrita por Baltasar y Franco, los creadores de los Tiny Titans que mencioné en el número de los Titanes. Pero un elemento que sí influye es que abre el camino para otra miniserie basada en la línea de muñecos para la competencia más fuerte, las Marvel's Secret Wars. Mattel, quien publicaba no solo Barbie y He-Man, pero había recientemente perdido los derechos de muñecos de DC, estaba tratando de sustituirlos por los de la Marvel, pero temía que no fuesen suficientemente populares entre su público. Por eso pidió una serie que diese a los personajes modo de juntarse con una excusa para hacer publicidad a todos juntos en una única revista. Jim Shooter, quien desde hace unos años era el editor de la Marvel y del cual hablamos tantas veces que ni sabría dónde mandarlos puntualmente para que vean su carrera, tenía medio planeado un evento que, como fue Contest of Champions, del cual ya hablamos, juntase a todos estos personajes. Es por eso que fue anunciada Cosmic Champions, que fue inmediatamente renombrada como Secret Wars porque Mattel hizo una investigación de mercado descubriendo que los chicos de esa época respondían más a las palabras guerra y secreta. Sería interesante poder saber por qué justo estas palabras, pero esto está más allá de mis capacidades de investigación. Lo mismo, Shooter decide hacerse cargo de los textos de la serie, justificando que era también para evitar conflictos internos a la casa, ya que si lo tomaba cualquiera de los escritores regulares, como Chris Claremont de los X-Men, o John Byrne que estaba haciendo Los Cuatro Fantásticos, o David Michelinie que estaba con Iron Man, habría creado conflictos dentro de la casa. Los dibujos los toma Mike Zeck, quien había hecho varios números de Shang-Chi y de Capitán América, y que poco después relanzará a Punisher, un dibujante con un estilo muy bueno y clásico, pero un poco lento, al punto que para algunos números de Secret Wars tiene que ser reemplazado por Bob Layton. La historia es anticipada en varios números de las series regulares, donde los personajes encuentran una misteriosa estructura en el centro de Nueva York y cuando se acercan a investigar, desaparecen. En las series a veces tenemos un número sin los personajes, a veces vuelven enseguida anticipando los cambios. Es el caso de mencionar dónde estaban algunos de los personajes en este momento de su vida. Spider-Man venía que Mary Jane le había revelado que sabía su secreto y se había vuelto su confidente. Esto llevará a revelar más adelante que el secreto lo sabía desde el inicio de su carrera y luego al matrimonio. Una cosa que es lo mejor que le pasó al personaje en su carrera y voy a pelearme si es necesario por esta idea. Los Cuatro Fantásticos estaban en el pleno de la era de John Byrne, que fue una segunda edad de oro para el grupo. En este punto en particular, la relación entre Ben y Alicia, su eterna novia, estaba en un punto muerto y Sue estaba de nuevo embarazada, al punto que queda atrás sin saber qué pasa al marido y a los otros integrantes del grupo. Los X-Men estaban en plena era de Chris Claremont, habían hace poco aceptado la criminal Rogue en el grupo y venían liderados por Storm con un corte Mohawk mientras Cíclope se había retirado y casado con Maddie Prior. Y estaban descubriendo que tal vez Magneto no era el malo como todos pensaban. Hulk, por primera vez en forma más o menos regular, estaba controlado por Bruce Banner, cosa que había pasado en algunas historias sueltas, pero ahora era algo fijo que parecía iba a durar. Tony Stark había cedido al alcoholismo y había dado el control de la armadura de Iron Man a James Roddy, su amigo negro, lo conocemos del MCU. En esa época las identidades eran secretas y nadie sabía de esto. Thor estaba en su periodo escrito y dibujado por Walt Simonson, pero no estaba pasando nada particularmente digno de ser contado. Los otros Avengers estaban en un periodo poco importante. La verdad es que no hay mucho para mencionar, salvo que en el grupo estaban también Hawkeye, Monica Rambeau como Capitán Marvel, que es la razón por la cual aparece en la película de Marvels, que es otras que voy a defender hasta que sea necesario. Wasp estaba separada de Hank Pym porque le había golpeado, y She-Hulk, quien para ese momento la verdad es que no tenía mucha personalidad para mencionar. En el inicio de la serie oficial, en 1984, tenemos a todos los seres que se encuentran juntos en una misteriosa nave donde una voz externa les anuncia que si derrotan a sus enemigos recibirán lo que quieren. Alternamos con una nave donde aparecen muchos de los villanos del universo Marvel, sobre todo los más adecuados para muñecos, desde Galactus a Doctor Doom. La voz misteriosa se presenta como alguien que viene del más allá, Beyonder, quien usa su poder para crear un nuevo mundo juntando pedazos de otros lugares y manda a los héroes y villanos a pelear. Este mundo debería ser formado por muchas partes, pero en verdad las únicas que vemos que tienen algún interés son un barrio de Denver y una zona donde vive una tribu alienígena que interactuará con los héroes y de donde vendrá una chica con poderes de curación que servirá para la historia, pero también como detonante para algunos intereses románticos, sin ser capaz de hablar en modo que todos puedan comprender. Hay también unos complejos científicos donde los personajes consiguen lo que van necesitando, pero el resto del planeta son simples panoramas genéricos que sirven para dar lugares para las batallas. Para dar una idea del poder del anfitrión en la historia, hay una buena escena al inicio donde Ultron, robot que conocemos por la película y debería ser invencible porque tiene un cuerpo de adamantium, ataca a Galactus y viene pulverizado inmediatamente, para que luego Galactus ataque al Beyonder y viene pulverizado de la misma manera. Las historias se podrían contar en detalle, pero la verdad es que son una excusa para que los personajes se peguen los unos con los otros. Tenemos que rápidamente del grupo de los héroes se separan los X-Men con Magneto y son tratados con desconfianza porque son mutantes y tienen un conocido villano entre ellos. Los villanos también se separan con Doom, que trata de conseguir el poder del Beyonder, y los otros, que a veces hacen de soldados y a veces se pelean entre ellos. Y Galactus, recuperándose del golpe, quien decide llamar a su nave para comerse el planeta y volver a su rutina. Hay un par de momentos que sí son memorables, como uno que logra ser portada de un número donde los villanos logran lanzar una entera montaña sobre los héroes, quienes logran sobrevivir gracias a que Hulk usa toda su fuerza para levantarla hasta que logran una forma para salir. Pero la mayor parte, la verdad, es que los encontré, como dije, una excusa para hacer pelear los personajes con caracterizaciones reducidas al mínimo entre ellos. La historia culmina con Doom, que efectivamente logra robar el poder de Beyonder, y luego tiene un duelo de voluntades con Capitán América, donde termina perdiendo. La historia prometía grandes cambios para los héroes que volvían, pero solo uno quedó en la historia a largo plazo. Durante una de estas peleas, el traje del Hombre Araña queda irremediablemente dañado, y por eso usa una de las máquinas que encuentra en la base para crear otro. Lo que parece un traje hipertecnológico capaz de adaptarse a sus necesidades, aparecer y desaparecer a pedido y crear siempre las telarañas que necesita, resulta en realidad ser un alienígena simbionte. Y cuando el público rechaza a un Spider-Man con un traje blanco y negro, será descartado para buscar un nuevo huésped que se convertirá en Venom. Hay un par de otros cambios que con el tiempo fueron perdiendo importancia. Ben Grimm descubre que en el planeta puede volverse humano, por eso decide quedarse, y por un tiempo su lugar en los Cuatro Fantásticos es tomado por She-Hulk, quien pasa a ser un personaje más importante. Esto pasa por mano de John Byrne, quien luego le da una serie toda suya que es una joya del humor de esta época. Peter Rasputin se enamora de la curandera alienígena, cosa que rompe su relación con Kitty Pryde en los X-Men. Dos mujeres del barrio de Denver, que viene llevado a Battleworld, son convertidas en super seres por Doom. Una de ellas, Titania, empieza una relación con el Absorbing Man, un villano de varias series, y con el tiempo se vuelve una némesis para She-Hulk, ya que tiene super fuerza. La pareja de Titania y Absorbing Man, a pesar de ser villanos mercenarios, siempre está muy enamorada y es casi tierna verlos cuando aparecen, y recientemente tienen un rol más de antihéroes que a veces trabajan con los buenos que otra cosa. La otra mujer toma el nombre de Volcana y se vuelve un interés romántico fijo para un villano más que otro malentendido que en realidad quiere retirarse, Molecular Man, quien será muy importante para Secret Wars 2 y también para sus otras historias. Y en Denver también aparece Julia Carpenter, la segunda Spider-Woman, quien quedará con este rol por un tiempo, pero la verdad no vale la pena contar mucho de ella. ¿Qué queda entonces de la primera Secret Wars? Como vimos, salvo la introducción de quién será Venom, la mayoría de los cambios ya fueron olvidados, pero para su momento dejó una marca. Su legado más importante es ser el primer verdadero evento crossover de la historia de los cómics, también si es eclipsado por la crisis de las Tierras Infinitas, que empieza el mismo mes en el que Secret Wars termina. También si la historia es verdaderamente ingenua, es la primera vez donde tantos personajes se encuentran e interactúan en esta escala y por tanto tiempo, algo que ahora es bastante común, pero en su momento fue absolutamente novedoso, al punto que el primer número de la historieta fue también la historieta más vendida en los últimos 25 años. También, si por esto se puede considerar que es más exitosa de Crisis, en un confronto queda muy por detrás, pero sería imposible verlo en modo distinto, porque DC no solo dedica más de un año a la preparación de la serie, pero también dispone de un escritor como Mark Wolfman y sobre todo un dibujante como George Pérez. Hubo un par de regresos al evento, en cuentos que pasan entre momentos de la serie, sobre todo uno donde Deadpool es parte de la historia, algo que no era posible porque el personaje será creado solo unos años después, y uno donde el Hombre Araña y la Antorcha Humana exploran otras zonas del planeta donde encuentran otros héroes y villanos de la época, que no estoy seguro, pero apostaría tuvieron sus muñecos en líneas después que la salió la primera serie. Y es el caso también de mencionar que unos años después, Jim Shooter, quien había sido echado de Marvel y fundó la casa editorial Valiant, vuelve con un concepto parecido. El mayor evento de este universo de superhéroes bajo su mando es Unity, donde pasa algo muy parecido a Secret Wars. Héroes y villanos que no se relacionarían antes vienen transportados en un lugar misterioso fuera del tiempo y tienen que pasar muchos meses luchando una guerra secreta entre ellos. Pero antes de esto, Jim Shooter hará una continuación directa de este primer evento, que es Secret Wars 2, y que, como dije, tengo que juntar mucho coraje para leerlos porque, chicos, es bastante malo. En tanto, ¿les puedo recomendar Secret Wars? La respuesta es difícil. La verdad es que por un lado tiene su fascinación y por lo menos vale por su peso histórico. Por el otro, la verdad es que a mí nunca me gustó. Al punto que cuando empecé a comprar las historietas la logré recuperar toda y terminé vendiéndosela a un amigo. Los personajes están mal caracterizados, sus razones son muy simples y el dibujo de Mike Zeck no logra estar a la altura del evento. De Superpowers, la verdad es que les diría menos aún. Lo único que les aconsejo es que busquen la serie de Baltasar y Franco, que no tiene nada que ver, pero lo mismo es muy simpática. Y este número es más que otro para la historia que tuvieron estas series. Como dice alguien que sigo en YouTube de Nostalgia Critic, la verdad es que yo la recuerdo para que ustedes no tengan que hacerlo. Como siempre, para cerrar, agradezco a Federico Fabricio por darme el lugar para empezar, a Julieta Cáceres y Belén Seitúa por acompañarme en los primeros años del programa. Esto fue Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Daniel Carrara y nos vemos en el Mundens.